Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Todas las Voces Cuenta. Normalmente tenemos este programa lunes, miércoles y viernes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, hoy y mañana. Es decir, toda esta información la queremos compartir con usted porque es muy importante. Vamos a hablar de protección civil. Dicen que la protección civil somos todos. Protección civil es prevención. Vivimos en una zona vulnerable cuando no hay huracanes, tormentas, como las tormentas que hemos estado viviendo, las inundaciones, las amenazas naturales que vivimos, también es zona sísmica. Si eso le añadimos la mano del hombre, que de pronto no cumple con las leyes que existen en materia de protección civil, de prevención, de pronto se construye por donde sea, de pronto por eso se inunda. Estamos en una zona de riesgo, en una zona vulnerable, si no se planea bien la ciudad. Hemos insistido en muchas ocasiones sobre el Atlas de Riesgo. ¿Qué es el Atlas de Riesgo? Pues es una herramienta, justamente, que nos dice y que les dice a las autoridades de un estado, de un municipio, qué es lo que deben hacer con estos atlas de riesgo. Es una herramienta que identifica las zonas con mayor riesgo, también que identifica, bueno, pues dónde hay agua, dónde no la hay, también el uso del suelo, en fin. Son muchos temas, amigos del auditorio, los que vienen incluidos en las zonas, en estos atlas de riesgo, en donde nos habla justamente de todo lo que hay en nuestro país. Se viene también el monitoreo de todos los fenómenos naturales, de cómo van las tormentas, los huracanes, también de cómo están las zonas volcánicas, por ejemplo. En fin, es toda una información, amigos del auditorio, que ahí se debe de tener y se tiene que estar actualizando constantemente. Hoy vamos a hablar de un tema en particular, que es la protección civil de Puerto Vallarta, desde luego de Bahía de Banderas, pero vamos con Puerto Vallarta primero, porque Puerto Vallarta ha tenido a lo largo de la historia pues varios eventos, entre sismos, huracanes, como fue, por ejemplo, el huracán Kenna, ¿no? Recordemos que nadie se esperaba lo que iba a pasar con el huracán Kenna y lo vivimos. Este huracán, amigos del auditorio, que nos sorprendió a muchos, y la devastación del huracán Kenna, que fue en el 2002. Este huracán fue devastador para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas porque fue de categoría 5. Impactó al Pacífico mexicano, especialmente a los municipios, por ejemplo, allá en San Blas, Nayarit, aquí en Puerto Vallarta, que provocó pues unas olas, unas marejadas que arrasó prácticamente la franja hotelera y el malecón de Puerto Vallarta, los arcos, ¿se acuerda de los arcos de cantera? Ahora ya no son de cantera, son de otro material, pero pues ahí nos dejó estragos, y de lo que el agua y lo de lo que un impacto como ese huracán pudo haber hecho con Puerto Vallarta. Pero también hemos vivido situaciones como, por ejemplo, este derrumbe que se vivió, eso es por la mano del hombre, como decimos, este derrumbe que se vivió en Amapas, este derrumbe que lamentablemente continúa la calle Serena, continúa pues sin rehabilitarse. Tras el derrumbe, justamente, pues vinieron autoridades federales. Por ahí habíamos estado nosotros ya en la conferencia matutina con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, comentándole sobre lo que estaba pasando en esa zona. Finalmente, ante los reportes de los ciudadanos, pues se dijo de que había cuarteaduras, que había algunas fincas pues que están en riesgo. Y esto fue justamente en Amapas con Chachinas, en donde hubo un derrumbe y que Profepa finalmente clausuró. Pero vamos a escuchar lo que en su momento en esta entrevista nos dijo Enrique Guevara, quien es actualmente y sigue siendo director de SENAPRED, que es este Centro Nacional de Prevención de Desastres. Vamos a escuchar. 20 personas continúan evacuadas de sus viviendas afectadas por el derrumbe de la construcción del desarrollo Serena, ocurrido el 10 de agosto de este año en la colonia Amapas de Puerto Vallarta. Se debe evitar la construcción de obras en la zona de riesgo porque es propensa a derrumbes y deslizamiento de rocas. Así lo advierte el ingeniero Alberto González Huesca, especialista de la SENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres, quien realizó la evaluación y nota técnica del área del derrumbe.
Es una zona de riesgo, definitivamente. Se debe evitar la construcción de obras en esa zona, por lo mismo, ¿no? Porque es una zona propensa a la ocurrencia de derrumbes y deslizamientos de roca.
Aunque se han atendido algunas de las recomendaciones, en la época de lluvia podría detonar deslizamientos, dijo en entrevista para Señal Informativa el director general de SENAPRED, ingeniero Enrique Guevara Ortiz.
Los especialistas del SENAPRED que asistieron al sitio comentan que se han atendido algunas de las recomendaciones que se hicieron en virtud de que existía un riesgo de que continuaran estos deslaves y particularmente pues en la época de lluvia podría detonar estos deslizamientos. Entre lo que nos comentan los especialistas es que se hicieron algunos trabajos de estabilización y de mitigación. En primer lugar, hacer una delimitación del perímetro de seguridad en ambos lados de la realidad en donde ocurrió esta inestabilidad.
Sobre las personas que continúan evacuadas de sus viviendas afectadas por el derrumbe, Enrique Guevara aseguró que regresarán a sus viviendas hasta que concluyan estudios de mecánica de suelo, evaluación por parte de un especialista de la UNAM y dos empresas, una noruega y otra mexicana. El director general de SENAPRED dijo que se deben tomar acciones inmediatas porque existe un riesgo para la población que está sentada a los alrededores.
Hay que tomar acción porque si existe un riesgo para la población que está sentada ahí en los alrededores, pues evidentemente las autoridades locales, la Dirección de Planeación Urbana del municipio, Protección Civil Municipal, pues deben de atender esta problemática. Y también han estado muy pendientes por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa.
Desde hace 4 años, Señal Informativa ha dado seguimiento a las denuncias realizadas por grupos de ambientalistas y representantes legales de los distritos urbanos 4, 6, 8, 9 y 10. Y ante la indiferencia de las autoridades municipales y estatales, Señal Informativa expuso la problemática en varias ocasiones en la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Presentamos los recursos legales ante la autoridad municipal y estatal sin ningún resultado, eso hace 6 años atrás. Reconocerte a ti y a Radio Universidad porque fueron los únicos medios que cubrieron estos acontecimientos. Hicimos el señalamiento reiterado del riesgo de la obra Serena y su posible colapso. Sin embargo, la autoridad municipal no atendió la advertencia. Fue necesario recurrir a las instancias federales. El derrumbe que provocó cuantiosos daños evidenció lo que reiteradamente se dijo. El Distrito 9 es una zona de riesgo que soporta las asentamiento.
Bien, amigos del auditorio, pues ahí estábamos escuchando a Enrique Guevara en su momento como director de la SENAPRED. Él sigue siendo director de la SENAPRED, este Centro Nacional de Protección de Desastres de nuestro país. Y bueno, preguntamos, ¿qué pasa con la calle Serena? ¿Qué han hecho después de este derrumbe? Estuvimos conversando también con y con otras cosas que han pasado aquí. Recordemos que por tormentas, justamente recordemos cuando llovió que lamentablemente un niño de nacionalidad española perdía la vida aquí en Puerto Vallarta. Venían de vacaciones y lamentablemente, bueno, pues el niño fallece recordemos esta tragedia que pasó un 4 de septiembre, amigos del auditorio, aquí en Puerto Vallarta. Y pues hay cosas que no debemos de olvidarnos de esta situación. Esto fue con el huracán Nora, que pues deja una situación pues lamentable para personas, autoridades que en su momento pues a veces no se toma en cuenta de que estamos en vulnerabilidad. Ya hablamos de Kenna, pero también el huracán Nora provocó la muerte de un adolescente de 13 años en su momento. Y bueno, por lo pronto, este joven de origen español que se derrumbó un hotel, el Hotel Boutique del centro del municipio. ¿Y por qué? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué no se le da seguimiento? ¿Por qué no somos más rigurosos en este tipo de situaciones? Esto pasó hace 4 años, en el 21, en agosto del 2021. Y bueno, vamos ahora a escuchar a la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Al regreso de la pausa, tuvimos una conversación, una entrevista con Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil. Y entre otras cosas, pues le preguntamos qué tanto se cumple la Ley de Protección Civil. Hablamos también del simulacro y hablamos también de cuándo la Coordinadora Nacional va a poder venir a Puerto Vallarta para seguir dando una evaluación de lo que aquí sucede. Vamos a la pausa y regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, vamos a escuchar a Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, quien, bueno, nos dio entrevista para hablar sobre el simulacro, pero también sobre algunas otras cuestiones que tienen que ver con protección civil en Puerto Vallarta. ¿Qué tanto se cumple la ley en Puerto Vallarta en materia de protección civil? ¿Existe una ley, como muchas otras leyes que existen en nuestro país, en nuestro estado y municipio, que lamentablemente no se cumplen? Y bien, amigos del auditorio, esta mañana vamos con la maestra Laura Velázquez Alzúa. Ella es la titular Coordinadora Nacional de Protección Civil en nuestro país. ¿Cómo está? Muy buen día.
Muy buenos días, Susana, me da mucho gusto saludarles. Aquí estamos a las órdenes de ustedes y para invitarles a nuestro segundo simulacro nacional.
Muy bien, antes de irnos de rápido con lo del simulacro, okay, ¿qué tanto se cumple la Ley General de Protección Civil en nuestro país después de que estamos cumpliendo 40 años de que se dio el terremoto en la Ciudad de México? Esto cambió drásticamente pues todo en nuestro país, y a partir de mayo de 1986, después de los sismos del 85, empezó a cambiar todo, las leyes, el sistema en nuestro país en materia de protección civil. A 40 años de distancia, ¿usted qué nos dice?
Claro que sí, Susana, han sido 40 años muy importantes en donde evidentemente somos un país mejor preparado, tanto su gobierno como el pueblo ahora somos gente más preparada para enfrentar las eventuales emergencias de fenómenos naturales que se presentan en nuestro país. Hace 40 años no existía la protección civil, no existían las acciones preventivas. Hace 40 años, cuando el sismo de 1985, que fue un sismo de 8.1, que además el epicentro fue en Michoacán y que tuvo severos daños en la Ciudad de México, el gobierno se quedó paralizado y tuvimos en nuestras manos en ese entonces todos aquellos los que vivimos en la Ciudad de México toda la responsabilidad de organizarnos y de atender a la población que resultó dañada, lesionada por este sismo tan grande. Un año después surge la Protección Civil. Un año después surge el Sistema Nacional de Protección Civil y su ley, que que ha venido siendo modificada, en donde hemos ido afinando la protección civil como una parte de todos en cada uno de los rincones de nuestro país. Hoy somos un país más consciente de nuestra realidad. Contamos con un Atlas Nacional de Riesgos en donde tenemos identificado los riesgos por municipio, por calle, por barrio, por pueblo. Estamos identificando estos riesgos y saber cómo los podemos ir mitigando, cómo podemos ir mejorando desde la apertura y atención de los gobiernos municipales, estatales y nacional, pero también desde la ciudadanía. Hoy tenemos una ley que respalda la acción preventiva y la protección civil, una acción que determina la atención a la población para tener una atención más adecuada ante un fenómeno natural. Sin duda equivocarme, hoy podemos decir que la protección civil y la prevención es parte de nuestro lenguaje cotidiano en México. A 40 años tenemos un gobierno preparado en su totalidad, no solamente por las autoridades de protección civil, sino los millones de servidores y servidoras públicas de los tres niveles de gobierno preparados para apoyar a nuestra población de haber necesidad, y una mejor comunicación con toda la ciudadanía mexicana para poder entender qué es la parte que nos toca dentro de este gran sistema nacional de protección civil cuando se trata de un fenómeno natural. Tenemos que estar muy preparados, muy conscientes y prepararnos a través de estos simulacros que vamos a hablar en un momento más.
Bien, me gustaría un poco hablar de la importancia que es, ahora que hablaba del Atlas de Riesgo, que los gobiernos municipales, estatales, actualicen su Atlas de Riesgo. Tal pareciera que en algunos municipios hay resistencia a actualizar estos atlas, que son la herramienta muy importante para poder planear el territorio.
Una de las acciones más importantes que realizamos desde la Coordinación Nacional de Protección Civil, y además por instrucciones de la presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, es estar recorriendo permanentemente todo el país. Todo el tiempo tenemos reuniones de trabajo con los gobernadores y gobernadoras y jefa de gobierno, con la idea de que a través de su Atlas de Riesgo estatal y municipales nosotros podamos identificar estos riesgos. ¿Cómo se identifican, Susana? Caminando, recorriendo las calles, porque nuestras ciudades, nuestros municipios van modificándose. Hay nuevas construcciones que modifican completamente el territorio y nosotros tenemos que prepararnos ante ello. Sí es muy importante que el municipio, la alcaldía, esté actualizando su Atlas de Riesgo, y eso lo vamos revisando estado por estado. Es una inversión muy importante que tienen que realizar la federación y los estados para poder mejorar y tener este instrumento preventivo que nos ayuda a identificar cuáles son los riesgos que tenemos a la población. Este instrumento que tenemos a nivel nacional es catalogado como uno de los mejores del mundo. Tenemos más de 11,000 capas de información que nos van orientando la situación que tenemos en nuestro país y lo vulnerable que estamos respecto a fenómenos naturales.
Y bien, justamente esta entrevista, amigos del auditorio, es para abordar todo lo que tiene que ver con protección civil, la ley de protección civil, y también nos habla del simulacro que está, pues, prácticamente ya todo mundo preparándose para este simulacro nacional con un sismo de 8.1, como nos comenta la coordinadora nacional. Bien, pues vámonos ahora sí al simulacro. Este simulacro es el segundo, si no me equivoco, a nivel nacional. Primero, ¿cómo puede participar el auditorio, la población? Uno, y dos, ¿en qué va a consistir este simulacro?
Claro que sí, el próximo 19 de septiembre a las 12 del día será el segundo simulacro nacional 2025. Hay que recordar que es una convocatoria para todos los mexicanos y mexicanas a participar de una manera muy ordenada, muy organizada, porque van a sonar los 14.491 altavoces que se encuentran ubicados en la zona del Pacífico, en los estados desde Colima hasta Chiapas y hacia el centro del país. Y además de todo esto, la noticia más relevante es de que vamos a tener la primera prueba nacional del alertamiento por telefonía celular. Es decir, vamos a ser el cuarto país en el continente americano que tendremos alertamiento celular después de Canadá, Estados Unidos y Chile. México contará con esta tecnología, que es una inversión del gobierno de México. No requiere bajar ninguna aplicación, es completamente gratuito, no necesitan tener incluso saldo o estar conectados a internet. Con que tengan encendido su celular, con eso podemos decir que llegará el próximo 19 de septiembre a las 12 del día un alertamiento por telefonía celular que indicará que es un simulacro, pero también nos indica que ya a partir de esa fecha nosotros podremos hacer uso de este alertamiento de telefonía celular ante cualquier fenómeno natural para alertar a nuestra población. Es algo muy relevante participar este 19 de septiembre, 12 del día, desde en donde nos encontremos, ya sea en la oficina, en la escuela, en la casa o en la calle, que hagamos lo propio si es que tenemos una hipótesis de sismo o tenemos una hipótesis de huracán, dependiendo en el estado en el que nos encontremos. En su mayoría vamos a tener una hipótesis de sismo de 8.1 y este será el que marque esta simulación para trabajar de una manera muy ordenada ante cualquier eventualidad, cualquier emergencia que tengamos eventualmente.
Pues muchísimas gracias, y nada más me quedaría preguntarle, ¿cuándo podríamos recibir la visita de Laura aquí, a Laura Velázquez, aquí a Puerto Vallarta? Usted estuvo en un momento muy crítico de Puerto Vallarta cuando hubo el derrumbe, cuando hicieron la inspección, el recorrido de toda esta zona, hicieron un dictamen, una evaluación exhaustiva en cuanto a lo que aquí se vive. ¿Cuándo podríamos recibir otra visita?
Claro que sí, lo haré muy pronto, Susana, me comprometo con ustedes, e incluso podríamos presentar un informe del avance de toda esta investigación que hemos realizado de manera conjunta, el estado, el municipio y la federación, y ver cuál es la corresponsabilidad de cada uno de nosotros y el avance.
Muchísimas
gracias. Claro que
sí,
cuenten con ello, por favor.
Muchas gracias, felicidades por su trabajo y mucho éxito en el próximo simulacro. Un abrazo.
Un abrazo, queda a las órdenes.
Hasta pronto, gracias.
Hasta luego, gracias, bye.
Pues ahí está la voz, la entrevista con Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil. Esta entrevista que le dio a Señal Informativa, a su servidora, y que pues la compartimos aquí en Todas las Voces Cuentan. Amigos del auditorio, pues podemos hablar de muchos desastres. Ahí están los momentos que hemos vivido en los últimos 15, 20 años, cuando el sismo aquí en Puerto Vallarta, que se cayó la corona de la iglesia. Está también el colapso del río Ameca. Lo recuerdan ustedes, les compartimos imágenes para que recuerden, para que no se nos olvide. Esto fue en agosto del 2010, cuando se colapsó y cerraron la circulación del tráfico vehicular del río Ameca. Este puente que se tuvo que construir de inmediato, el otro, ¿verdad? Porque pues el que usábamos normalmente estaba colapsado. Hoy por eso tenemos dos puentes, uno de ida y otro de regreso. Y bueno, también hubo destrozos en la carretera de Mascota hacia Talpa, Puerto Vallarta. Recordemos todos los bloqueos y deslaves que hubo en las ambas direcciones en aquella fecha que estamos recordando en estos momentos, que fue en agosto del 2010. Y varias situaciones de esta naturaleza han acontecido entre agosto, septiembre y en la temporada de lluvias. Y bueno, por lo pronto, tenemos que recordar con las imágenes, tenemos que recordarle a usted lo que ha pasado. ¿Para qué? Para que hagamos conciencia, para que se prevenga. Lamentablemente ha habido autoridades municipales que otorgan a diestra y siniestra licencias de construcción. Hay demasiados edificios, ya estamos viendo lo que esto ha provocado, ya hay edificios que están incluso con órdenes de demolición, hay unos que no están bien construidos, hay que decirlo, ¿verdad? Y nos atrevemos a decirlo porque tenemos el dictamen, porque tenemos y le estamos dando seguimiento a las cuestiones de tipo legal, que al regreso de la pausa le voy a comentar. Vamos y regresamos ya con más de Protección Civil. Somos todos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Continuamos con más, amigos del auditorio, y hablando de Protección Civil, pues el director general, el comandante Sergio Ramírez López, estuvo aquí en Puerto Vallarta. De hecho, ha estado en Puerto Vallarta. Recientemente estuvo con Misael López Muro, titular también de Protección Civil, y hablamos de varios temas. Entre ellos, pues también le preguntamos qué tanto se cumple la ley de Protección Civil. Le preguntábamos también al propio Misael López Muro sobre, pues, qué tanto tenemos ya preparado el Atlas de Riesgo en Jalisco. También nos comentó, él, les digo, recientemente estuvo haciendo un recorrido aquí en Puerto Vallarta. Le vamos a compartir estas imágenes en un momento más. Pero desde luego, vamos a escuchar lo que nos dijo Misael López Muro con respecto a que Jalisco, cómo se ha preparado para fortalecer las capacidades y la instrumentación y monitoreo de fenómenos. Adelante.
Jalisco se ha preparado para fortalecer sus capacidades operativas, pero también una de las cosas que se habla muy poco es del trabajo que se ha hecho para fortalecer las capacidades de instrumentación y monitoreo de fenómenos. En este momento tenemos mareógrafos, tenemos acelerógrafos, tenemos estaciones sísmicas y tenemos estaciones meteorológicas para ir monitoreando los diferentes fenómenos perturbadores que pueden afectar el estado de Jalisco.
Y bueno, estamos escuchando, amigos del auditorio, a Sergio Ramírez, director de Protección Civil. Le preguntamos sobre el Atlas de Riesgo. Escuchemos.
El Atlas de Riesgo a nivel estatal está actualizado. No están actualizados todos los Atlas de Riesgo a nivel municipal, solamente son 4 municipios y 3 que están en proceso de actualización, los que están vigentes.
Imagínese usted, 4 de 125 municipios. A nivel nacional se habla que son 15 de 125 porque se están actualizando. Puerto Vallarta tiene que actualizar en su totalidad el Atlas de Riesgo. Todo depende de la celeridad que le den las autoridades, el presidente, el titular de Protección Civil y desde luego la propia regidora, presidenta de la comisión. Y bueno, lo que sí están haciendo es que cada vez están aumentando el perfil del personal. Escuchemos.
Cada vez hay instituciones, tanto municipales como en el estado, donde estamos aumentando el perfil de los profesionales que forman parte de nuestras instituciones. No es solamente gente que haga ya atención de emergencias, que apague incendios o haga rescates. Cada vez hemos estado integrando más profesionales que hacen investigación científica, incluso con doctorado, que generan conocimiento. Y esto, a lo que le estamos apostando es que al término de esta administración tengamos la capacidad como estado, en coordinación con algunos municipios, de estar generando y actualizando nuestros propios atlas de riesgo sin tener que contratar a un tercero que venga y nos pida información para elaborar y actualizar los atlas de riesgo.
Pues ya escuchamos cada vez más, el personal de Protección Civil está capacitado, lo dice el propio Sergio Ramírez, y lo vemos así en Puerto Vallarta ante las contingencias que hemos vivido. Y bueno, Puerto Vallarta, amigos del auditorio, está en proceso de actualización el Atlas de Riesgo. Escuchemos.
Es correcto, y están en proceso de actualización. Hace poco el personal de la unidad municipal ya tuvo acercamiento con la gente de la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la unidad estatal, precisamente para iniciar el proceso de actualización de su atlas de riesgos, que si no me equivoco es desde 2014 o 2015.
Y sí, así es, desde esa época es que data esto, amigos del auditorio. Y pues esperemos, más adelante vamos a escuchar lo que dice Misael López Muro y la propia Laurel Carrillo, quien es presidenta de la Comisión de Protección Civil. Nos dijeron, por lo menos Laurel, que esto está en área administrativa. Y un documento como esos, la verdad, no debe de esperar. Es uno de los documentos y herramientas que entrando la administración, como no lo han actualizado, pues se tiene que actualizar. Lamentablemente a veces los intereses económicos y de desarrollo hacen que se aplacen estas herramientas que nos protegen a todos. Bien, vamos a escuchar a Sergio Ramírez, quien también nos habla de pues estas construcciones que hay en el municipio y cómo se pueden estar afectando al mismo, a nuestro territorio.
Bueno, sin duda es un problema grave. Precisamente toda la normatividad de Protección Civil está enfocada en disminuir la vulnerabilidad de las comunidades ante diferentes fenómenos perturbadores. Y muchas de las autoridades eximen este tipo de trámites a los particulares y se llegan a otorgar licencias de manera irregular. Además de que se considera como delito grave, también desde el 2007 en el estado de Jalisco es obligatorio que los particulares que hagan desarrollos donde sean destinados para concentración masiva de personas, para almacenamiento de sustancias químicas o complejos verticales multifamiliares tienen que tener un estudio general de riesgo avalado por la autoridad de Protección Civil, ya sea municipal o estatal.
Eso es lo que debe de ser y eso es lo que dice la ley de Protección Civil. Sin embargo, no se cumple, amigos del auditorio, muy lamentable, no se cumple, porque mire, por ejemplo, en esto que como reporteros nosotros tenemos que documentarnos, pues leemos justamente varios artículos de la Ley General de Protección Civil que lamentablemente en Puerto Vallarta no se cumplen. De hecho, uno se pregunta, ¿cómo es posible que si un expediente de una construcción debe de llevar una serie de lineamientos a cumplir, no se cumplan? Que un expediente quede inconcluso, como varios de los que permitió Arturo Dávalos y luego el profesor Michel, de que no se cumplieran y que pues siguieron construyendo. ¿A honras de qué? De estar violentando un reglamento, una ley, porque es ley lo que están violando, y que pues ahora que está la Fiscalía Anticorrupción, pues el estar violando una ley como estas, ley federal, fíjese usted lo que dice, y les voy a decir, de la detección de zonas de riesgo. Y le leo en este momento, le voy a leer el artículo 84. Fíjese. Se considera como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgo y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los atlas municipales de las entidades federales y el nacional, y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente. Entonces, cada quien haga lo que se le dé su gana, ¿verdad? Aquí han construido así, pero cuando se venga una catástrofe, los culpables tienen nombre y apellido. Vamos a continuar, amigos del auditorio, y es momento, ya escuchamos a al director, a Sergio Ramírez, y ahora vamos con Misael López Muro, titular de Protección Civil en Puerto Vallarta. Él, le comentábamos a Misael qué tanto se cumple la ley. Primero nos habla él sobre el simulacro de este 19 de septiembre.
Tuvimos una reunión previa con las partes gubernamentales, que son la federal, estatal y municipal, así como con algunas asociaciones civiles, con algunas cámaras de comercio y con asociaciones de colonos, y ya estamos coordinándonos porque vamos a hacer un simulacro con una hipótesis de un temblor y de un tsunami, así como la evacuación en un centro de albergue.
Continuamos con Misael López Muro, quien nos habla sobre las actividades de Protección Civil para este 19 de septiembre. Se cumplen 40 años del sismo. ¿Van a tener ustedes, aparte del simulacro, alguna actividad especial?
Pues sí, fíjese que platiqué con el alcalde, con el arquitecto Luis Munguía, y me autorizó generar algunos grupos en algunas colonias en referencia a la Protección Civil. Vamos a estar trabajando, haciendo brigadas en las colonias para poder llevar la Protección Civil a todas las colonias. Es un trabajo sumamente arduo, que es el que queremos hacer, y pues con el favor de Dios vamos a poderlo lograr, ¿no?
Y nosotros le insistimos a Misael López Muro sobre el Atlas de Riesgo y la vulnerabilidad de Puerto Vallarta. ¿Ya ahora sí tienen actualizado el Atlas de Riesgo o todavía no?
Se está trabajando, tenemos uno, pero no está actualizado. Ya se está gestionando para que se tenga uno, pero lo queremos hacer de manera muy más minuciosa, más en campo, de hacer trabajos en campo, y pues nosotros nos estaremos encargando de la supervisión.
¿El que tienen ustedes de cuándo es?
De aproximadamente hace 3 o 4 años, según tengo entendido. Y si hay...
Bueno, pues ahí está. ¿Desde hace cuánto tiempo que no se actualice el Atlas de Riesgo? Bueno, pues sobre los lineamientos de desarrollo urbano con Protección Civil, esto fue lo que nos dijo.
Por ejemplo, hay algunos artículos dentro de la propia ley que establece una serie de lineamientos. Yo pregunto, desarrollo urbano, cuando extiende algunas licencias de construcción, ¿le pide su parecer a Protección Civil?
Sí, deben de tener un lineamiento, deben de cumplir ellos con un esquema de contingencias, tienen que cumplir ellos para poder obtener el visto bueno de nosotros. Se les requiere en lo que es desarrollo urbano, se supone que nosotros tenemos que dar un visto bueno a cualquier construcción.
Se supone que deben de dar el visto bueno para cualquier construcción. Sí, qué bueno que así es. Pero por lo pronto, todos los edificios que se construyeron en el pasado, todas licencias que se dieron, no quiero pensar que se siguen dando sin el visto bueno de Protección Civil, porque ya hay varios edificios, repito, que tienen incluso hasta orden de demolición, unos por mal construidos, otros porque incumplieron la norma. Pero sobre el dictamen de Senapred, en donde hubo el derrumbe, que ya tiene 4 años esto fue lo que comentó.
La Senapred hace 4 años vino, cuando el derrumbe de la zona de Amapas, de la calle Santa Bárbara, de Serena, es lo que se... E hizo un dictamen. En donde dijo, esta no es una zona de riesgo, es de alto riesgo. ¿Usted tiene ese dictamen?
Debemos de tener el documento, es cuestión de revisarlo, como le repito, como es un documento que hace 4 años se hizo, sería cuestión de revisarlo y seguramente tendremos que darle seguimiento, ¿no?
Hasta ahorita no sabe usted en qué...
Está en los tribunales, como le decía, este tema está en los tribunales y son los que le van a dar, nos van a girar las instrucciones para nosotros poder...
Ok,
poder
pero actuar, independientemente, ¿no?, que esté en los tribunales, ¿ustedes qué tan seguido supervisan de que las cuarteaduras, los daños, no se vayan a las fincas de al lado o arriba?
No, nosotros estamos en constante supervisión, nos estamos dando, el área de gestión de riesgos hace lo propio en todos los expedientes que están documentados.
Bueno, pues vamos a darle seguimiento. Hace 4 años del derrumbe ahí en Serena, ¿qué ha pasado? ¿Va a seguir el proyecto que tenían indicado o no? ¿O qué? Porque hay fincas a los lados que están dañadas, arriba y abajo. Y esto sí es cierto, está en tribunales. Pero finalmente, mire, también está una finca que se llama Copa de Oro, que fue muy afectada por un edificio que se llama Orchid. Esto fue lo que comentó.
Bueno, pues nosotros vamos a darle seguimiento puntual de acuerdo a los dictámenes que nos pasaron. Como le decía, los tribunales nos están dando las instrucciones de nosotros hacer lo pertinente y el área de gestión de riesgos usará lo propio, ¿no?
Pues, en el caso específico de Copa de Oro, ¿qué les dicen?
Pues que están fracturadas, como bien están las imágenes, están fracturadas algunas partes de la finca. Entonces nosotros lo tenemos dictaminado como algo que sí se tiene que llevar a cabo un tema de reparación o en su caso de definitivo de demolición, ¿no?
Ahí está. Bueno, pues está en contexto, Misael López Muro sabe de lo que estamos hablando. Y es momento de escuchar a la titular de Protección Civil, a Karina Polanco, en Bahía de Banderas. Ellos se han preparado para el simulacro de este 19 de septiembre. Vivimos en una zona vulnerable, hemos visto las tormentas. Ellos en Protección Civil han destinado siempre, ya saben dónde y están ubicados los refugios cuando se requieren. En este caso es un simulacro de sismo y justamente vamos con Karina Polanco, quien nos habla de cómo se han preparado para este 19 de septiembre. Karina, adelante.
Hola, muy buen día, Susana. Pues sí, mira, ya como lo comentaste ahorita, mañana es nuestro simulacro donde vamos a estar instalados en la clínica 33. Ahí es donde lo vamos a hacer. Sin embargo, vamos a observar varios hoteles, ya que queremos ver su programa interno, que lo apliquen como debe de ser y que no nos agarre desprevenidos cualquier situación, ¿no? Pero ahí vamos a estar en la clínica 33, ya estamos preparados.
Ahora bien, en todos los edificios institucionales de gobierno va a llevarse a cabo el simulacro, en la Presidencia Municipal del Valle, en todas y cada uno de los lugares en Bahía de Banderas. Todos los que estemos en algún sitio tenemos que responder a este simulacro.
Así es. Informarles que, por ejemplo, en el Centro Empresarial, que es donde tenemos las oficinas, parte de las oficinas de gobierno, donde también ya están preparados, se va a hacer. Es donde vamos a estar observando en la mayoría de los edificios grandes, porque cada uno tiene su programa interno y es donde vamos a poder detectar las fallas, más que nada de hacer el simulacro y que se haga un protocolo más, es más bien para saber que todos estén pues bajo la norma, ¿no?
Muy bien, pues ustedes de antemano pues han recibido sus cursos, la gente de cada una de las dependencias sabe lo que tiene que hacer en un sismo, sabe que no debe de correr, sabe de que debe ir con cuidado, sin empujar ni mucho menos. Ustedes constantemente están dando cursos al personal de cada una de las dependencias.
Claro que sí, nosotros tenemos capacitaciones de lunes a viernes constantemente en diferentes turnos que tenemos. El área de capacitación siempre ha estado 100% en eso, y también decirte que tenemos 20 refugios temporales también que ya están prácticamente listos para cualquier contingente.
Muy bien, Karina, pues agradezco mucho, mucho éxito en este simulacro que es prevención, y la prevención somos todos con Protección Civil. Desde luego reconocemos el trabajo que vienes haciendo al frente de esta dependencia municipal en Bahía de Banderas.
Claro que sí, muchísimas gracias, Susana. Sí, qué bueno que lo tocas, todos somos Protección Civil. De nuestra parte seguiremos mucho con la prevención. Vamos a estar haciendo las campañas y lo conducente para que toda la sociedad estemos al pendiente unos con otros.
Muy bien, muchas gracias.
A ustedes, hasta luego. Doctor.
Hasta luego. Amigos del auditorio, pues estamos casi casi por terminar. Estuvimos conversando con Aurel Carrillo, regidora. Ella preside la Comisión de Protección Civil. Vamos a escuchar lo que nos dijo sobre Atlas de Riesgo.
Bueno, una vez ya ves que me habías entrevistado el tema del Atlas de Riesgo, que te comenté que teníamos uno del 2015, que se le hizo una actualización en el 2024. Desde la vez pasada nos informaron que ya se estaba trabajando y ahorita está en el área de administrativa. El otro día yo hablé.
O sea, ¿solicitaron recursos? ¿Por qué está en el área administrativa?
Porque se tiene que licitar una empresa para el Atlas de Riesgo. Y que en cuanto tuviera ya el recurso y alguna información, íbamos a dar unos recorridos.
Y bueno, también Laurel Carrillo Ventura, presidenta de la comisión, le insistimos sobre cuánto es el recurso, cómo es que y por qué está en el área administrativa, por qué no le dan celeridad a esto. Hay cosas muy importantes, pero el Atlas de Riesgo es la prevención.
Estaban checando el recurso en tema administrativo.
¿Cuánto es el recurso? ¿De cuánto estamos hablando?
Bueno, no me dieron datos de números. No tengo números de cuánto pueda costar el Atlas, pero sí me informaron que está ahí en el área administrativa todavía aún.
¿Y qué es lo que pasa o qué es lo que se requiere para destrabarlo?
Pues yo creo que más bien es agilidad ahí mismo, en la administrativamente. Voy a checar en estos días para poder darte una información más clara al respecto, porque se está tardando en el tema administrativo.
Y bueno, también nos habló sobre las actividades que se han realizado en Protección Civil. Vamos a escuchar.
Pues se tuvo una reunión ayer del tema este del día 19. No estuve yo en esa reunión para ver cómo iba a ser lo del simulacro que se está proyectando. No, en este momento ninguna en ese sentido. Todo ha venido de aquí, directamente de la Dirección de Protección Civil.
Y bueno, también le preguntamos a Laurel Carrillo, en su calidad de presidenta de la Comisión de Protección Civil, si conoce los edificios, si sabe de las órdenes de demolición.
Bien, estamos el próximo 19, se cumplen 40 años del sismo, del terremoto en la Ciudad de México, que cambió prácticamente el esquema, que cambió la mentalidad de los mexicanos en torno a desastres como el que se vivió. Son 40 años de ese terremoto, 35 de la legislación de la Ley General de Protección Civil, y en Puerto Vallarta, repito, ¿qué tanto se cumple? Porque, por ejemplo, usted como regidora pues está para crear reglamentos y velar porque se cumplan también. En ese sentido, ¿sabe usted que hay algunos edificios con órdenes de demolición?
Sí, estoy enterada a través de aquí de la dirección, porque ya ves que de la Dirección de Protección Civil hay un departamento aquí que se encarga de estas revisiones.
¿Cuántos son los edificios que más o menos están en proceso de demolición o tienen
tengo
orden?
Tengo entendido más o menos como 5.
¿Usted los conoce?
Físicamente no, solamente los conozco en por las noticias, no he estado físicamente.
¿Sabe alguno de ellos, algunos de ellos los conoce?
Para el lado de Conchas Chinas.
Ajá, ahí ya tiene, por ejemplo, el derrumbe que hubo 4 años.
Sí, es correcto.
Sigue
sí,
colapsada la calle Santa Bárbara. ¿Usted sabe qué avances ha habido al respecto?
No tengo información de qué avances haya en esa calle, pero sí escuché yo al alcalde que iban a tomar acciones para...
¿A partir de cuándo?
Bueno, no, fechas no tengo.
Bien, pues ahí está la regidora presidenta de Protección Civil, Laurel Carrillo, quien seguramente, bueno, pues se va a dar a la tarea de de checar estos edificios, y también le preguntamos qué tanto se cumple con el reglamento de protección civil.
Ok, finalmente repito, ¿qué tanto se cumple el reglamento y la ley de protección civil? Por ejemplo, hay muchas áreas en donde creo que no se están cumpliendo y otras donde protección civil debe de ser tomado más en cuenta, como por ejemplo en la otorgación de licencias de construcción o cuando se dan los permisos de habitabilidad, en donde realmente protección civil debe de jugar un papel más importante de lo que actualmente es.
Por eso se va a sumar el rubro al Atlas de Riesgo, el tema del uso del suelo.
¿Cuándo?
Pues está en ese proceso, estamos en ese proceso.
Pues están en ese proceso, amigos del auditorio. Y así estamos en Puerto Vallarta, esperemos que pronto tengamos el Atlas de Riesgo. Sí es cierto que se le da importancia a muchas otras cosas más, pero creo que este documento es de suma importancia para la protección, para todo lo que tiene que ver con la vida de este municipio, con la vulnerabilidad, porque por ahí empezamos este programa hablando de la vulnerabilidad y de algunas cosas que han pasado a lo largo de los años y que, bueno, finalmente pues aquí estamos y nos tenemos que preparar. Así de que éxito, prepare ya su simulacro. Vamos a recibir la alerta de sismo en nuestros celulares y estaremos muy al pendiente. Muchas gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Jonathan. Gracias, Katia. Katia Sandoval, desde luego, igual a Emiliano Cervantes. Gracias, Emiliano. Desde luego, a Montserrat Bernal y a José Isabel Gómez en la producción. Se despide de ustedes, Susana Carreño. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.